Muchas gracias, señor presidente. Primero que nada, se ha venido a hablar mucho aquí del falso debate, de ciertas dicotomías. Pareciera que ya les pasaron el script para que digan, acusen los que están en contra del ejército, señálenlos de poco patriotismo. Y no es cierto. Todos aquí reconocemos al ejército. Todos aquí lo hemos visto jugándose la vida en Chiapas, atravesando ríos en inundaciones, sacando gente de pueblos que ustedes no lograron conectar en su momento. Se ha dicho aquí que hay quienes queremos ver a un ejército solidario y otros que quieren ver a un ejército represor. Y no es cierto. Todos reconocemos al ejército. Todos en algún momento le hemos estado agradecidos por alguna de sus acciones. Y también es cierto que el debate no es que el ejército esté en las calles o que el ejército esté en los cuarteles. El debate es que el ejército esté siempre acompañado de la Constitución. Ese es el verdadero debate. Y fue el debate también en 1913 con el surgimiento del ejército constitucionalista. Ustedes, con este modelo, no son parte de la saga de ese ejército constitucionalista. Son más cercanos a Huerta, a Wilson, a todos aquellos que pusieron al ejército en contra de la población, los que sacaron el ejército a la ciudadela, los que sacaron al ejército a matar a Belisario Domínguez. Ese es el modelo que están siguiendo. Y miren, si el tema y la argumentación tiene que ver con la seguridad interior, pues vayamos entonces a los clásicos. ¿O alguien va a negarle a el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al doctor Fix, alguna idea sobre lo que es la seguridad interior? Y aquí, en el Diccionario Jurídico Mexicano, está muy claro qué es. Por eso le quisiera pedir al presidente que ordene a la Secretaría haga lectura de la definición de seguridad interior del Diccionario Jurídico Mexicano. Y se lo presto por si no lo tienen aquí en la mesa directiva. Y ojalá alguna secretaria de la mesa directiva nos acompañe. Ya tenemos dos presidentes, un expresidente del Senado, pero no hay ni una sola secretaria de mesa directiva. Y le pediría, detén el reloj. Está en la página 3427. Más o menos. Y le solicito nuevamente detenga el reloj para hacer la lectura conforme establece el reglamento, señor presidente.
No se preocupe, señor Rolo, todas sus instrucciones en la mesa directiva serán acatadas de inmediato.
Se lo agradezco. El respeto al reglamento es fundamental para el desarrollo del debate parlamentario. Seguridad internacional, seguridad nacional, seguridad jurídica, seguridad social, no existe el concepto en ese diccionario de seguridad interior. Se lo están sacando de la manga. Están llevando al ejército, sí, a las calles, para legalizar el fracaso. Porque ese es el debate. Están legalizando una estrategia fracasada. Están legalizando algo que ya ocurrió y que desafortunadamente hoy simplemente le están dando carta de naturalización. Y en ese sentido, yo sí quisiera hacerles un par de planteamientos. Primero, aquí se está planteando...
Señor Robledo, acepto una pregunta al señor Gil.
Sí, señor Gil, por favor.
Adelante, sonido en el escaño del señor Roberto Gil, por favor.
Gracias, senador. A ver si entendí. Usted acaba de afirmar que en razón de que en el diccionario jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas no exista la definición de seguridad interior, significa que lo que dice el artículo 89, fracción sexta, no existe en la Constitución. O peor aún, que lo que dijo la Suprema Corte de Justicia en una tesis de jurisprudencia es también jurídica ficción. Le voy a decir lo que dijo la Corte. De conformidad con el artículo 89, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos, y como lo ha sostenido el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la misión constitucional de las Fuerzas Armadas es la seguridad nacional, ya sea en su vertiente interna o externa, frente a amenazas provenientes más allá de nuestras fronteras. Yo he consultado varias veces el diccionario jurídico, pero la verdad jurídica está en los textos y en la jurisprudencia de la Corte.
Sí. ¿Desea que le conteste la pregunta, supongo? No, no es lo que quise decir. Cuando quiera, se lo explico. Entonces, es común justamente el error. El error justamente proviene de ahí, de la base jurídica con la cual quisieron sustituir la ilegitimidad de un gobierno con la fuerza. Porque volteemos a ver de dónde venimos. ¿Por qué estamos en esta discusión? Porque cuando llegó un régimen ilegítimo, entonces sustituyeron la legitimidad vistiendo al presidente de militar y entonces queriendo sustituir legitimidad con fuerza. Lo que no ganaron en las urnas, sustituirlo con tanquetas en las calles. Y pensaron que eso le iba a gustar a la población. Es error. Legalizar el fracaso tiene que ver no con lo que estamos diciendo nosotros, señores senadores. Tiene que ver con lo que les están diciendo desde el extranjero, lo que les están diciendo en las calles y lo que les están diciendo a quienes ustedes supuestamente dicen representar. ¿Hablan de modernidad? ¿Por qué no vamos entonces a ver qué ocurre en los países de la OCDE, que tanto les gusta citar? Ahí, de los 35 países, solo 7 tienen un mando militar que tiene carrera militar. Un mando en la defensa que tiene carrera militar. Esta tribuna la utilizó Michelle Bachelet, que fue ministra de la defensa en Chile. En Alemania, hace rato citaban el caso alemán. Es una mujer, una médica, la que hoy encabeza el Ministerio de la Defensa. ¿Esa es la modernidad de la que habla Meade, su candidato? Porque yo ayer no lo escuché en San Juan Chamula decirle a los hermanos Chamulas que los problemas de seguridad de Chamula, por ejemplo, el hecho que hayan matado hace 2 años al presidente municipal en la plaza pública, los va a resolver el ejército. ¿Por qué no se los dijo ahí a los de Chamula? Quizá porque ahí seguiría en Chamula. Porque ahí lo hubieran agarrado y le han dicho, de ninguna manera vamos a permitirlo. Porque hay mucho más dignidad en ese pueblo que en gran parte de este Senado. Entonces, vayamos al fondo de las cosas. Esto, lo único que es, de lo único que forma parte, es de un diseño ilegal, inconstitucional, de la presidencia autoritaria. Eso es lo que quieren dejar. ¿Saben que van a perder la elección? Entonces, ocupemos los espacios de poder. ¿Saben que la gente los quiere sacar? Entonces están estableciendo la forma para quedarse. La presidencia autoritaria que ustedes quieren instaurar tiene que ver con el fiscal carnal, tiene que ver con el fiscal militante, tiene que ver con el hecho de darle salida de impunidad a todos los crímenes de corrupción que se han cometido. De eso se trata esta discusión. Aunque perdamos la elección, no vamos a soltar el gobierno ni el poder. ¿Pero qué creen? No se los van a dejar. Y no nosotros, la gente, que ha dejado de tener miedo. Ustedes están apostándole a la pulsión de la seguridad y la autoridad. Y quieren decirle a la gente, no voten por este lado, nos va a llevar al abismo. Peor abismo del que ya nos han metido ustedes. Y aún peor, ¿en qué cabeza cabe de un demócrata que a punto, en unos meses de que haya un cambio de gobierno, se empieza a discutir esto? se cambie esto. No solamente va a hablar de las arbitrariedades, de la falta de escucha pública. Lo que ustedes están haciendo es simplemente instaurando esa presidencia autoritaria, que no escucha a la oposición, que no escucha a los especialistas, que no escucha a nadie que le venga a decir en su enorme soberbia que están equivocados. Y nosotros se los podemos decir en este proceso legislativo, aunque se aburran, aunque se cansen, pero los efectos de lo que están haciendo le van a costar muy caro al país. Y de verdad, fraternalmente se los decimos, no lo hagan. Hay que hacer algo, sí. Hay que hacer esto, no. Queda más claro cuando escucha uno emocionado a los compañeros de Acción Nacional, que en ese voto de conciencia van a seguir lo que creen que es correcto y no lo que aquí se ha ido construyendo. El propio PRI debe de recordar en su historia que en 1936 crearon a su sector obrero, la Confederación de Trabajadores de México, que en 1938 crearon a su sector campesino, la Confederación Nacional Campesina, y en el 43 a su sector popular, la CNOP, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, y que en los 40 se deshicieron del sector militar. Hoy no son los militares los que nos están pidiendo esto. Hoy pareciera que simplemente se ha instaurado un nuevo sector, el CAN, la Confederación de Acción Nacional, porque con ellos lo van a sacar. Y yo respeto a quienes vienen a debatir, pero el CAN, que vino a insultar, que vino a hablar de ignorancia, vino y se fue. Hoy ustedes están a punto de hacerlo. Y efectivamente eso no es el PAN. Hay un PAN patriota que está siguiendo el mandato de su conciencia, y hay otro que simplemente está obedeciendo la indicación de sus intereses, de su candidato, de la verdad que está ocurriendo aquí, que ustedes están avalando la presidencia autoritaria que pretende permanecer en el poder. La gente ha perdido el miedo. El miedo se debe de ubicar en el lugar correcto, en ustedes, en sus corazones, por el terrible agravio que le están haciendo al ejército, a la nación y a todos y cada uno de sus representados. Si alguien de aquí me comprueba que hizo campaña diciendo que iba a militarizar al país o que iba a aprobar la ley de seguridad interior, si alguien se atreve a salir en este momento a la calle a hablar con la gente que está afuera, entonces recobrarán la dignidad y el respeto que la votación que están a punto de someter los habrá hecho perder quizá para siempre. Y yo lo lamento porque pasamos mucho tiempo juntos, pero esta superó por completo cualquier descabellado sueño de un autoritarismo que pretende volver, pero que afortunadamente en poco tiempo se va. Muchas gracias.